Salmo número 2. Dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se infla, inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Amén. Salmo 2. Para nosotros no es un secreto ni es una que vivimos en un mundo en donde se aleja cada vez más de Dios, ¿verdad? Un mundo en donde hay una rebelión en contra de Dios. Las personas no quieren someterse a la palabra de Dios. Vemos cómo los gobiernos, las familias y todas las diferentes agendas que existen en el mundo están en contra de la palabra de Dios. El ser humano quiere ser el rey, ¿verdad? El ser humano quiere ser su propio Dios y quieren rebelarse en contra de su creador. Y el Salmo 2 nos enseña esta realidad. Y nosotros como cristianos, a veces nos podemos sentir intimidados con esto. Y con miedo. Y temerosos. Pero en el Salmo 2 nos enseña cómo nosotros debemos pensar sobre esta realidad. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Y cuál debe ser nuestro comportamiento cuando vemos a un mundo que se aleja cada vez más de Dios? En el Salmo 2 tenemos cuatro estrofas con cuatro diferentes voceros. Cuatro estrofas de tres versículos y cada estrofa va a ser un punto el día de hoy. Así que vamos a empezar con los tres primeros versículos del Salmo 2. Y este primer punto se llama la conspiración de las naciones en rebelión a Dios. Vamos a ver que el Salmo 2 abre con las naciones rechazando a Dios, pero también rechazando a su ungido. Los tres primeros versículos dicen: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué vemos aquí? Una rebelión universal. Vemos una conspiración en contra del Señor y en contra de su ungido. Es una rebelión de los habitantes de la tierra. Ellos no quieren nada que ver con Dios. No quieren someterse al único Dios verdadero. Y eso lo vemos hoy en día. Solamente tenemos que salir, ver las películas que están haciendo, ver la televisión, ver cómo la gente se comporta para ver que las personas no quieren nada que ver con Dios. Ellos quieren ser su propio Dios, ellos quieren ser su propio rey. No me someto a nadie, yo dicto lo que yo hago. Vean que el versículo 2 dice: Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. se están rebelando en contra de Dios y en contra de su ungido, que es nuestro Señor Cristo, exactamente. Y la pregunta que dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es como queriendo decir, lo que están haciendo no tiene sentido. Eso no es posible. No van a tener éxito en lo que están haciendo. Aquí vemos cómo las personas pueden ser ciegas y cómo la necedad de las personas puede llegar a tal punto de creer que en realidad se pueden rebelar en contra de Dios con éxito. El versículo 3 dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto quiere decir que no se van a someter al Señor. No quieren someterse a la palabra de Dios. Rompamos sus ligaduras. No queremos nada que ver con ese Dios. Ese Dios no me dice lo que yo debo hacer, cómo debo comportarme. Yo dicto lo que yo hago. El Salmo 2 nos enseña sobre la universalidad del pecado, sobre la rebelión en contra de Dios. Y esto lo podemos ver desde Adán y Eva. Desde que Adán y Eva pecaron, existe una rebelión en contra de Dios. Tenemos la Torre de Babel, que fue una rebelión en contra de Dios en Génesis 11. Los pueblos se unieron en contra de Dios. Si leemos Hechos 4, podemos ver un cumplimiento parcial del Salmo 2. Si van ahí conmigo, Hechos 4, desde el versículo 25 dice, hablando de este Salmo, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Qué está citando aquí? El Salmo 2. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Ahora vean cómo el Salmo interpreta el Salmo 2 a la luz de la cruz, en el versículo 27, en Hechos 4. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, ¿quiénes? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Todos se unieron para qué? Es el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, personas que habían sido enemigas, como Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, los judíos, ellos se unieron. ¿Por qué? Porque todos odiaban a Cristo. Y todos se unieron en su deseo de matar a Cristo. Entonces, ahí vemos cómo hay un cumplimiento parcial del Salmo 2. El odio a Cristo los unió y se pusieron de acuerdo para asesinarlo. Las naciones de la época, eso es lo que vemos en el Salmo 2. Y hoy en día continúa esa rebelión. ¿Cómo? Con las falsas religiones, con los dioses falsos, con los ídolos, cambiando el medio de salvación. Continúa hoy en día la rebelión en contra de Dios y en contra de su ungido. Sigue la conspiración para silenciar la palabra de Dios, para quitar la palabra de Dios de las escuelas, de las instituciones. Sigue la rebelión para destronar a Dios. Los cristianos hoy en día son asesinados en otros países. Orar se prohíbe en varias escuelas. Y cada vez se acepta más lo que va en contra de la palabra de Dios. Y el Salmo 2 nos ayuda a ver de una manera bíblica a todas esas religiones falsas y a todo ese intento de silenciar a Dios. Y es algo universal que irá de mal en peor. Así que, y nosotros como creyentes, debemos tener una perspectiva bíblica sobre esto. Debemos de pensar de manera bíblica sobre estas cosas. ¿Pero qué piensa Dios sobre esto? ¿Cuál es la actitud de Dios sobre esta conspiración mundial hacia su palabra y hacia él y hacia su ungido, hacia el Mesías? Bueno, tu respuesta a esto está en los versículos 4 al 6 del Salmo 2. Ya vimos la conspiración de las naciones. Ahora veremos el desprecio del Padre. Y aquí cambia la escena. Cambia de un panorama terrenal de cómo las naciones se están rebelando en contra de Dios. Y ahora, en los próximos versículos, ahora tenemos una perspectiva celestial de estas cosas. El salmista nos dice lo que Dios piensa sobre esta rebelión en contra de él. Leamos los versículos del 4 al 6. El que mora en los cielos, o sea, ahora es una perspectiva celestial, el que mora en los cielos, ¿qué? Se reirá de estas cosas. O sea, la respuesta de Dios hacia esta rebelión, se ríe. El Señor se burlará de ellos, dice. Y luego hablará a ellos en su furor. Y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Wow. Dios ve esta rebelión y ¿qué hace? Se ríe. Es como cuando tú ves a tus hijos chiquiticos que están tratando de hacer algo y tú piensas, no van a poder. Tú inténtalo mil veces, no vas a poder. Porque no tienes la fuerza necesaria. Así Dios ve esta rebelión inútil en contra de él. Y esta es la única vez en la Biblia en donde vemos a Dios riéndose. Y es una risa de burla, de desprecio. Dios responde y dice, eso o sea, es sin sentido lo que están haciendo. Es sin sentido lo que están haciendo. Y el versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, yo he determinado quién será el rey. Ustedes no son el rey. Yo determino quién es el rey. Y nadie lo puede detener. Dios determinó antes de la fundación del mundo que Cristo iba a ser el rey, que él reinaría. Desde esta perspectiva, o sea, podemos percibir lo necio y lo tonto y lo ridículo que es para el hombre pensar que puede silenciar a Dios. Pensar que puede destronar a Dios. Es algo ridículo. Que pueden detener un decreto de Dios y que pueden poner sus propios decretos sobre ellos. Es como locura. Cuando leemos la Biblia podemos ver cómo es imposible querer imponerse por encima de Dios. Siempre que alguien o alguna nación lo ha querido hacer, las consecuencias han sido muy graves. Por ejemplo, en Génesis 11, otra vez, ¿qué hizo Dios? Dios confundió los idiomas. Ellos quisieron rebelarse en contra de Dios, pero Dios no lo permitió. En Éxodo 14, Dios ahogó todo el ejército egipcio en el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque se querían rebelar en contra de Dios. En Isaías 37, el ángel de Jehová destruyó a 185 mil asirios porque se querían rebelar en contra de Dios. En Daniel 4, con Nabucodonosor, cuando él quiso rebelarse en contra de Dios, ¿qué hizo? Lo volvió como un animal, como una bestia. En Hechos 12, un ángel de Dios golpeó a muerte a Herodes porque éste rehusó darle la gloria a Dios. O sea, no darle la gloria a Dios, querer estar por encima de Dios, es muy grave. Es muy grave. Y podemos seguir con casi cada libro de la Biblia y hablar de eventos parecidos a estos. Dios permite que personas malvadas prosperen por un tiempo. Pero la palabra final siempre la va a tener Dios. La palabra final siempre la tendrá Dios. El hombre no puede derrocar a Dios. El hombre no puede frustrar la voluntad soberana de Dios. La criatura no puede detener la mano del Creador. Todo lo que Dios determina, eso sucede. Todo lo que Él decreta, eso pasa. Dios está en total control. Dios se ríe del intento del hombre de querer imponerse, de bajar de Dios de su trono, pero no saben en lo que se están metiendo. No saben lo que están haciendo. Para Dios es un chiste. No conocen el poder de Dios. No conocen quién es Dios. No lo conocen. Y lo que necesitamos hacer cuando entendemos todo esto a través de este salmo es tener confianza y esperanza. En medio de este caos en el que vivimos, debemos ver, ir para este salmo y decir, wow, Dios es rey. Él, nadie lo puede tumbar de su trono. Y no deberíamos sentirnos intimidados con esta rebelión en contra de Dios. Cuando vemos que hay cristianos que mueren en otras partes del mundo, podemos ir para este salmo y encontrar las fuerzas que necesitamos. Sabemos que Dios tiene la palabra final, que no pueden frustrar su palabra y que no van a tener éxito en su rebelión, y que tarde o temprano van a recibir el castigo de Dios. No importa qué tan mal podamos ver el mundo, lo cierto es que Dios está en el cielo, está en su trono reinando. Y el resultado de todo esto es seguro. Lo que Él ha dicho, eso va a suceder. Ahora pasamos a los próximos tres versículos. Versículos 7 al 9. Aquí veremos la conquista del Hijo. La conquista del Hijo. Versículos 7 y 9 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí tenemos al Hijo citando al Padre. Este es el Señor Jesucristo describiendo las bases en las cuales Él reinará. Es nuestro Señor Jesucristo quien reina por decreto de Dios. Dios, el Padre, decretó que Jesucristo gobernaría. Y estos versículos nos dicen de cómo Él tiene el derecho a gobernar. Ese derecho se lo dio el Padre. Y la resurrección fue el día en el que se manifestó, o sea, que Cristo es el Hijo de Dios y que tiene ese derecho de gobernar. Si vamos un momento a Hechos capítulo 13, vamos a ver que aquí hay una demostración de que el Hijo de Dios tiene el poder para gobernar. Fue después de su resurrección cuando Dios manifestó que su Hijo, de manera única, es el Rey en la tierra. Hechos 13, desde el versículo 30, dice, mas Dios le levantó de los muertos. ¿A quién? A Jesús, a Cristo. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Así que Dios ha mostrado a Cristo como el que resucitó, y por ello tiene el derecho de gobernar. Y si la muerte no pudo con él, entonces nada podrá con él. En el Salmo 2, en el versículo 8, dice que el Padre dice que si el Hijo le pide a él las naciones le dará. Lo que quiere decir que las naciones le pertenecen a Cristo. El futuro de las naciones no es que serán independientes. El decreto de Dios es que le pertenezcan a Cristo. Y el versículo 9 del Salmo 8 anticipa esa conquista cuando dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Aquí ilustra a las naciones como un pedazo de vasija que el Hijo sostiene en su mano y la lanza destruyéndola. Esto habla de una total victoria hacia las naciones. Habla del poder, habla de que Cristo es el que gobierna. Habla de la soberanía de Cristo. Y en el libro del Apocalipsis tenemos esta verdad. Si van conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 25 dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como qué, como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre. Cristo está diciendo que compartirá su victoria con su pueblo. Versículo 5 de Apocalipsis 12. Dice, Apocalipsis 12, 5: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, si pasamos a Apocalipsis 19, versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que los montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él, otra vez, la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todas estas cosas hace eco y nos recuerda al Salmo 2. Habla de las naciones. Habla de que las regirá con vara de hierro. Habla de que Cristo es el gobernador, el victorioso ante las naciones. Que nadie puede rebelarse en contra de él. Que no importa que todo lo que podamos hacer, todo lo que este mundo pueda hacer para rebelarse en contra de Dios y su ungido, nunca van a tener éxito. Puede haber reyes, pueden haber presidentes, pueden haber gobernadores, pero solamente hay un rey que gobernará sobre ellos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. No importa la rebelión en contra de él, él va a conquistar, porque él tiene la autoridad dada por el Padre, y eso nos enseña el Salmo 2. Cualquier acto de rebelía no va a tener éxito en contra del poder de Cristo. Las naciones no van a tener con qué defenderse en contra de Cristo. Qué tonto es estar en contra de Cristo. Qué tonto es estar en contra de Dios y su ungido. Es una tontería. Pero todavía nos quedan tres versículos en este salmo. Y este es el punto número 4. El consejo del Espíritu. Aquí habla el Espíritu Santo. A la luz de todo este panorama de lo que sucederá, ahora el Espíritu Santo se dirige a las naciones y las llama a ser sabios, a ser prudentes y a arrepentirse de lo que están haciendo. Vamos a leer versículos 10 al 12 del Salmo 2. Dice: ahora pues, oh reyes, Le está hablando a todos los reyes, a todos los presidentes, a todos los gobernadores que se rebelan en contra de Dios, aquellas personas que, o sea, que tienen cierta, o sea, que autoridad, pero no quieren nada que ver con Dios, les dice: ahora pues, ustedes, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Esto no es, esto es un llamado a las naciones y a sus reyes a arrepentirse. Arrepentirse de esta tontería, de esta rebelión que están haciendo. Y esta es la aplicación del Salmo 2. Llama a las naciones a alejarse de la rebelión, de servir a Jehová con temor, de adorar a Dios, porque el no hacerlo es acumular ira para el día de la ira. Mientras haya tiempo de arrepentirse, hay que arrepentirse. Aquí vemos Dios en su misericordia. Dios es un Dios paciente, pero su paciencia no es infinita. Dios siempre en su misericordia y Dios siempre en su amor advierte a los hombres y a las naciones. Arrepiéntanse mientras puedan. Arrepiéntanse. Si se arrepienten, yo los perdono. Si se arrepienten, pueden tener una comunión conmigo. Si se arrepienten, yo los acepto. Esta es una advertencia. El Espíritu Santo le dice a las naciones: no tienen por qué ser desmenuzadas, no tienen por qué ser destruidas. Arrepiéntanse, y si corren a Cristo, Él los aceptará y Él los bendecirá. Versículo 12, una vez más, dice: honrad al Hijo. ¿Por qué? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Esto nos habla de que puede llegar el momento de que sea muy tarde y podría pasar en cualquier momento. Así que mientras estemos en los días de misericordia, lo sabio es arrepentirse. Esta es una invitación a escapar de la ira de Dios. Dios dice: ven a mí, yo te limpiaré, te perdonaré, porque mi Hijo murió por tus pecados. Estoy reteniendo mi ira para que vengas. Y luego, el versículo 12 termina con una promesa. El versículo 12, Salmo 2, en el versículo 12 termina con una promesa. Dice: bienaventurados todos los que en él confían. Esa es la promesa para el que se arrepiente de su rebelión. Va a ser un bienaventurado. El Salmo termina con el Evangelio. Nos promete que el que confía en el Hijo va a ser una persona bienaventurada. Será perdonado de sus pecados. Dios siempre da oportunidades para reconciliarse con Él, de ya no ser su enemigo, sino ser su amigo, ser su hijo, ser su hija. El Salmo 2 es la coronación de Cristo como el Rey del universo. Y quiero terminar con una pregunta. La pregunta ¿es Jesús tu rey? ¿Tu rey? Porque ya hemos visto que Él es el rey del mundo, pero ¿es Jesús mi rey de manera personal? ¿Él es mi rey de manera individual? ¿Y de qué manera yo puedo saber si Él es mi rey o no? Bueno, te voy a dar tres palabras sencillas para que te examines y puedas ver si Él es tu rey. Primero, ¿le obedeces? ¿Obedeces su palabra? ¿Obedeces lo que Él te ordena hacer como esposo, como esposa, como padre, como madre, como ciudadano, como persona, como lo que sea? ¿Obedeces lo que Él te dice? Si no lo obedeces, entonces no lo estás tratando como tu rey. Para tratarlo como tu rey, tienes que obedecerlo. Segundo, te sometes a él. Te sometes a su autoridad. O sea, te pones por debajo de él. Y tercero, si lo tratas como un rey, entonces debes de confiar en él. Y confiar en Cristo quiere decir que vives una vida sin preocupaciones, sin ansiedades, sin amarguras, sin ira. ¿Por qué? Porque confías en Cristo, de que Él es el rey y que Él gobierna tu vida y que todo lo que te pasa, todo lo que te pasa, pues Él lo ordena para tu bien. Entonces, debemos tratar a Cristo como nuestro rey, como nuestro Señor, porque Él es el rey de reyes. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este maravilloso salmo que hemos abierto el día de hoy. Gracias porque vemos a nuestro Señor Jesucristo como el Rey poderoso del universo, Señor. Gracias porque vemos cómo es una tontería, Señor, y una ridiculez el rebelarse en contra de tu poder. Señor, abre el corazón y las mentes de las personas, que ellas puedan ver que lo que están haciendo en contra de ti, tu ungido, no tiene sentido, Padre. Y pon en sus corazones el regalo del arrepentimiento, Señor. Sé con ellos, Padre, con los presidentes, reyes, gobernadores de este mundo, Padre, que todos te puedan dar la gloria y honra solo a ti. Y a nosotros como personas individuales, en nuestro pequeño reino, ya sea en nuestros hogares o nuestros trabajos, también ayúdanos, Señor, a tratarte como rey, a obedecerte, a someternos y a confiar en ti, Señor. Y para comprobarle para este mundo que en realidad somos tus hijos, Señor. Ayúdanos a hacer un buen testimonio y ayúdanos a siempre llevar tu palabra con nosotros a donde sea que vayamos. Sé con nosotros el resto de este día, sé con esta iglesia, sus miembros, sus pastores, Señor. Y ayúdanos a siempre darte la gloria y honra en todo lo que hagamos. Oramos en el nombre poderoso de Jesús.